Ese es el PodPass, la herramienta digital de la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación para hacer la pedagogía y comunicar todo lo que tiene que ver con los avances relacionados con la implementación del acuerdo y el desarrollo de la política de paz con legalidad. Hemos tenido la fortuna de que ustedes nos han acompañado de manera continua, sostenida, sus comentarios nos animan y particularmente nos comprometen. La paz la construimos entre todos. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, les invitamos formalmente a que nos sigan en Twitter, en Postconflicto Po, en Facebook, Consejería para la Estabilización, Instagram, Consejería de Estabilización, TikTok, Estabilización Colombia. Seguir, reproducir esta jornada de hoy o las anteriores que nos han resultado agradables, de mucho impacto, de gran aceptación de nuestro público, podemos ingresar a seguirnos. Nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Entonces, vamos a iniciar este diálogo muy interesante. El proceso de paz en Colombia ha tenido diferentes facetas y poco a poco pues se ha ido avanzando necesariamente en algo que esperamos durante años, durante décadas, la construcción de la paz. Hoy nos acompaña Jesús Eduardo Díaz, quien en algún momento militó en la guerrilla de las FARC y hoy, merced a la transición, merced a una vocación pues, de paz, de entendimiento, de reconciliación, ocupa hoy un cargo, vamos a decirlo de esa manera, para que lo explicamos más claramente, en una entidad del Estado, así como suena, una emisora de difusión de paz. El acuerdo de La Habana establece la creación de aquí a 2026 de 20 emisoras para difundir la paz, para hacer pedagogía, para contar las cosas que se vienen haciendo, para oír las voces de la gente, para escuchar esos mensajes de reconciliación, insisto. Y Jesús Díaz es hoy periodista de la emisora de paz de Chaparral, una de las primeras que se inauguró en Colombia, sí. Casi un par de años, ya nos precisará la fecha Jesús Eduardo. Curiosamente, allí también trabaja Vladimir González, también militante en su momento de las FARC y hoy operador y soporte en cuanto tiene que ver con la técnica de esta emisora que tiene un alcance muy importante y que ya la gente identifica como un instrumento de reconciliación, insisto, de información y sobre todo de pedagogía para la paz. Los dejo con mi compañero Jorge Bermúdez para que salude a nuestro invitado y entre en materia. Jorge.
Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias por el saludo. Jesús Eduardo Díaz, muy buenas tardes. Les cuento quién es Jesús Eduardo Díaz. Además de ser periodista de emisoras de paz, es un colombiano, 36 años y casi que la mitad o un poco más de su vida militó en las FARC y hoy milita en La Paz, en las emisoras de La Paz. Jesús Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Jorge, también a todos los otros compañeros que están allí encargados de esta transmisión. Para mí es un placer, un orgullo estar compartiendo mi experiencia de vida y mi experiencia también de trabajo a través de estos archivos sonoros que quedarán en la historia del país.
¿Quién es Jesús Eduardo Díaz? Jesús, cuéntenos usted quién es Jesús Eduardo Díaz.
Jesús Eduardo Díaz es un colombiano, un ser humano, es metense, llanero, hombre que se ha formado, digamos, empíricamente en los medios de comunicación y que hoy día está vinculado a una de las tareas importantes que tiene Colombia, que tiene el país, que es estas herramientas de difusión y comunicación plasmadas en el Acuerdo de Paz. Y bueno, hace parte de una de las emisoras de paz que se han creado para hacer pedagogía y construcción de tejido social.
Sin ánimo de generar una estigmatización y revictimización, cuéntenos de su familia, cuáles son sus orígenes y cómo terminó militando en la guerrilla en su momento allá en el departamento del Meta.
Claro, yo soy de origen de una familia prácticamente campesina, que en su momento nosotros vivíamos en Puerto Lleras, Meta. Salimos desplazados para la ciudad por causa del conflicto. También a mi papá fue asesinado. Entonces también en las circunstancias de falta de trabajo, falta de oportunidades, En ese tiempo, en el año 2000, cuando yo estaba recién salido del grado décimo, en ese tiempo, entonces me fui unas vacaciones para la Julia Meta con algunos de mis hermanos a trabajar, o sea, a jornalear. Y yo por allá ya pues había zona de despeje y todo, había trabajo, se me oía el dinero también. Y terminé conociendo las FARC, que en su momento me propuso ingresar, y pues yo tomé la decisión, uno de joven, digamos, sin ningún, digamos, sin ninguna ideología política en su momento, pero pues convencido también, digamos, del trabajo de ellos, de, digamos, ese ambiente familiar que en su momento se daba, pues me enamoré también de la de esa, como de esa lucha, de esa causa, y pues terminé ingresando a las FARC de manera decidida.
¿Cuánto tiempo militó en la organización guerrillera, Jesús Eduardo?
Yo ingresé en el año 2000, en enero del año 2000, hasta el 2014, prácticamente yo estuve en las filas, porque en el año 2014, en diciembre, a mí me captura el ejército, y en el año 2017, con el proceso de paz, yo salí teniendo, digamos, o siendo beneficiado de la amnistía e indulto.
Jesús, entra sí, usted.
Adelante, yo tuve la oportunidad, discúlpeme Jorge, de estar en la Julia hace un año largo. Es una zona muy bella, es hermosísimo ese verde de la Julia, pero es una zona de mucho conflicto. Recuerdo que acudí allí a hacer una cobertura porque varias personas que antes cultivaban coca ya deben de estar trabajando, usted lo debe saber, en un vivero de cacao muy exitosa. Es una zona muy rica, con muchas dificultades. Yo recuerdo que la gente se quejaba porque había solo un hospital para 6.000 personas, un médico para 6.000 personas, el hospital quedaba muy lejos. Ha sido una zona siempre, digamos, siempre de dificultades. En todo ese contexto, ¿en qué momento, ya a partir del acuerdo, usted entiende la importancia, pues, de tomar otro camino y de emprender esta ruta en su vida?
Sí, claro, nosotros nos hicimos un compromiso con el pueblo colombiano, con el Estado, con las instituciones, inclusive, digamos, con ese mismo, en su momento, enemigo que, pues, obviamente, nosotros teníamos, como las fuerzas militares y todo eso en su momento, o sea, que se llamaba, o sea, lo catalogaba uno, pero pues nosotros hicimos un compromiso con todas estas instituciones, con el pueblo colombiano de apostarle a la paz. Y obviamente cuando uno mira decenas de compañeros, hasta uno mismo, en vez de portar un arma, por ejemplo, portar una cámara de fotografía o una grabadora, o digamos estar sembrando cultivos como proyectos productivos, sustentar, digamos, su familia también, porque muchos de nuestros compañeros llevaron familiares allá a vivir con ellos, inclusive algunos ya empezaron a tener hijos. Entonces para uno es muy bonito estar apostando a la paz, porque sabe que la guerra no es absolutamente nada bueno.
Jesús, es capturado, es firmante de paz y comienza el proceso de reincorporación. ¿Le apostaba usted a la paz cuando estaba en las filas, cuando usted estaba preso y se hablaba de todo este proceso de paz? ¿Usted decía, vale la pena, hay que meterse en este cuento?
Claro, claro, porque nosotros desde cuando estábamos, digamos, en la lucha armada, siempre pensamos en la solución política al conflicto armado. Nosotros siempre partimos de esa concepción. Nosotros siempre creímos en el proceso paz, siempre creímos, digamos, en que los jefes o los mandos de dirección estaban haciendo un trabajo en La Habana muy, pero muy profundo, y mejor dicho, estaban enfocados en llevar a cabo esa solución. Entonces, cuando se da el proceso de paz, yo estaba obviamente en la cárcel, pues cuando se empezaron a dar todos esos diálogos, se empezaron a movilizar los compañeros a los ETCRs o a las zonas campamentarias que estaban estipuladas en algunos puntos de la geografía nacional, pues a mí me llenó mucho de orgullo. Y me dan ganas de salir inmediatamente ya, pero pues obviamente no podía. Pero pues me convencí más en que el país necesitaba eso, viendo, digamos, cómo ellos se chocaban las manos con miembros de la policía o el ejército, compartían en esos campamentos, todo un despliegue también publicitario de los medios de comunicación. El país estaba, mejor dicho, como conmocionado por lo que estaba pasando, y a uno como que se llena de orgullo, y uno piensa todavía que eso se puede seguir incentivando o seguir, no se puede avanzar muchas cosas más en materia de paz, pero pues eso requiere de sacrificios y voluntad propia de todos nosotros y el pueblo colombiano también.
Jesús, usted sale de la cárcel y tan pronto pone un pie en la calle, ya hace parte del proceso de reincorporación. Ya el acuerdo de paz se ha firmado y ya la reincorporación está andando y usted sale de una vez a ser parte, a ser persona en proceso de reincorporación. ¿Cómo fue este proceso para usted? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Y qué ha significado para su vida?
No, pues ha sido unos cambios muy severos porque, por ejemplo, yo ingreso a las FARC a los 15 años y pues prácticamente me capturan, voy a unos cuartos cerrados, bueno, la prisión, salgo de la prisión y me encuentro, digamos, ese ambiente ya más como más tranquilo, más libre. Digamos, para mí es un cambio muy, muy, muy significativo. Yo, por ejemplo, no conocía hace muchísimo tiempo una discoteca y ver que las discotecas del año 2000, por ejemplo, ¿no? A las discotecas del 2017, pues obviamente cambian, el ambiente cambia, los jóvenes cambian. Y asimismo la ciudad también uno la encuentra diferente, distinta. Son muchas cosas que cambian. Y uno ya, por ejemplo, transita por las calles, las ve todas diferentes. Obviamente eso para mí ha sido, digamos, un cambio o sea, ha sido muy complejo adaptarme todavía, porque inclusive uno sale y uno no está acostumbrado, por ejemplo, a algo sencillo, a hacer filas en los bancos. Y uno tener que esperar, digamos, hacer la fila, respetar al otro, eso hace parte a la reincorporación de uno como persona. Entonces son cosas que uno en el monte de pronto no las miraba, nunca las compartía y cuando sale, pues se estrella, ¿no? Y uno dice, uy, ¿pero qué pasó? Inclusive hasta para comprar un artículo. Por ejemplo, a mí me ofrecen, digamos, una gorra, 30 mil pesos. Y si yo los tengo listos, yo se los doy. Pero pues aquí los colombianos, digamos, la gran mayoría están acostumbrados a pedir rebaja, a recatear por aquí, a mirar otro. Sí, no, exactamente.
No, entonces, que tiene cuenta que usted no pide rebaja, Jesús, ¿cómo así?
No. O sea, por eso, le estoy diciendo que uno aprendiendo hasta ahorita como a vivir en ese ambiente. Entonces, no, ya ahorita yo ya pido rebaja por todo, pero no estaba acostumbrado a eso. Si ya me pedían 100 mil pesos por una gorra y los tenía, ah, listo, tenga. Sí, entonces son cosas que vive uno, digamos, en ese cambio tan importante que es salir del monte y meterse a la ciudad donde hay gran cantidad de diferentes vainas.
Cuéntenos, Jesús, ¿en qué momento lo pica, voy a llamarlo así, el bichito de la comunicación? ¿O cómo fue ese proceso en que usted se vincula a comunicaciones estando en las FARC y aterriza en una emisora de paz en este gobierno?
Yo pues, cuando yo recién ingresé, bueno, yo hice curso, duré como un año en curso, en los entrenamientos y toda esa vaina, y pues yo me destaqué pues por ser un chino pilo, ¿sí me entiende? Esos chinos que son pilos, inteligentes, y pues llegó el mando que estaba en esa época, me dice Elías, porque pues el seudónimo mío es Elías, me dice Elías, usted lo va a mandar por una parte que va a trabajar más con la cabeza que con otra cosa. Entonces yo quedé como así, que no sabía, pero ¿para dónde me van a mandar? Como a los 6 meses, como al año, como el 2002 ya, me dicen, no, usted va a ir a hacer parte a la inauguración, a la puesta en marcha de la primera emisora FM del Bloque Oriental, para que se forme allá, para que ayude, digamos, a hacer radio. Yo no sabía absolutamente nada de eso, pero me dijo, allá va a aprender. Y sí, de ahí para adelante, pues yo me enfoqué, pues porque pues uno como militar también, porque pues igualmente las FARC era un grupo armado y militar organizado, tenía su disciplina, entonces uno siempre cumple las órdenes. Y pues allá empecé a estudiar, me empezaron a dar talleres, aprendí a manejar consola, a manejar, digamos, aparatos, y a locutar me dijeron, me soltaron micrófono y uno pues todo nervioso, asustado en ese tiempo también, y pues empecé a hacer radio, sin nada de conocimiento, con algunos talleres básicos, pero pues nada pasado por la universidad ni nada. Entonces empecé a meterle como el diente a eso, y así en la práctica fue que me fui formando, Ya después llegaron los computadores, ya empezaron los archivos MP3, porque pues en ese tiempo era solo CD y los tocadiscos, eso, o los decos que llaman, y hacíamos sonar las grabaciones por medio de un cassette en la grabadora, y una mano de CDs, mejor dicho. Y ya empezamos después a digitalizar la emisora en archivos MP3 y todo eso, y empezamos a tener acceso a los computadores. Y por medio de los computadores, pues ya hacíamos cositas, hacíamos grabaciones, hacíamos cuñas bien editadas, y pues ya hacíamos los textos en computadora, porque antes era manual. Y así empezamos a tener como una cierta experiencia empírica en la radio.
Del 2002 al 2017, 2018, son 15 años de experiencia que fácilmente la acreditaron su ingreso a las emisoras de Paz y especialmente esta emisora de Chaparral. ¿Cómo fue ese proceso para ingresar a ser parte de esta emisora de Paz?
Sí, cuando entonces la Radio Nacional de Colombia abre la convocatoria pública para ser parte de estas emisoras de Paz producto del acuerdo. Normal, cualquier colombiano podía presentarse de la región, de cualquier parte del país que fuera a conformar, bien sea en Ituango o en Chaparral. Entonces, cuando se abrieron la convocatoria estas dos emisoras, pues a mí me dijeron, Jesús, mire, lo que pasa es que hay esta convocatoria, entonces usted mira si la aprovecha, si quiere presentarse, pues ahí tiene que competir con toda la gente profesional que se presente. Entonces, pues uno siempre le da como miedito, ¿no? Porque pues igual uno entiende que pues gente que estudió, gente que es intelectual, que es profesional, que tiene su cartón, pues uno va a empezar a competir con ellos, pues uno pues prácticamente dice, no, es que yo no voy a quedar o tal cosa, pero uno, eso lo piensa uno en algún momento, pero después uno se decide y dice, no, pues vamos a presentarnos, algo tendrá que pasar, si me aceptan o no me aceptan. Y entonces me presenté. Ellos pedían, Radio Nacional pedía una experiencia de radio, sí, de experiencia laboral. Sí. Entonces a mí el partido Comunes me certificó la experiencia que yo ya estaba en Voz de la Resistencia, pero a partir de la firma de los acuerdos de paz, ¿sí me entiende? Para no decir que de pronto antes del acuerdo de paz, sino después del acuerdo de paz me acreditó esa experiencia, que fueron como dos años y medio, tres años, algo así. Entonces con eso al menos era la experiencia base que necesitaba Radio Nacional para poder seleccionar a sus periodistas. Ya después, ahí para adelante, sigue lo más complicado, que era pues las evaluaciones, unas pruebas técnicas y bueno, todo el cuento para una convocatoria pública. Y pues a mí me envían un cuestionario, me envían para editar unos trabajos, para hacer unos productos tanto en audio como escritos. Y yo empecé a competir. Y pues afortunadamente, pues salí elegido, pasé las evaluaciones, pasé también la entrevista personal que le hacen a uno y pues empecé el trámite de contratación pues con Radio Nacional de Colombia. Fue así más o menos el cuento.
Increíble, eso jamás lo hubiera soñado, pensado, ni imaginado usted ahí en el monte, ¿no?
Absolutamente nada, pues uno en el monte a veces piensa es que de aquí no va a salir, ¿sí me entiende? Uno en ese cuento pues dirá, no, yo no salgo. Pero pues igual no, sí. Siempre se abrió la posibilidad de hacer una reincorporación bien y estamos trabajando y pues obviamente tendremos que hacer muchas cosas más.
¿Y a quién o a quiénes de su familia o de sus amigos o conocidos les comentó? Porque sonaba raro, oiga, conseguí un puesto en una emisora de RTBC. ¿Cómo fue ese proceso?
No, pues mire que pues ese proceso muy bonito, pues yo mantenía comunicación ahorita último con mi mamá y con mi otro papá, ¿no? Mi padrastro. Casi poco mi familia sabía de mí, inclusive yo creo que ellos pensaban que yo no existía, pero cuando ellos se dan cuenta que a mí me han capturado, porque eso fue noticia nacional, ellos se dan de cuenta que yo sí existo por ahí. Y entonces cuando otra vez vuelvo y salgo, duro como un año y medio ahí en el ETCR de Icononso, Tolima, La Fila, y ya empiezo a tener comunicación con mi familia y todo, y entonces me dicen, bueno, pues usted ahorita qué va a hacer y todo, no, pues yo pues esperar a ver un proyecto productivo, a ver qué podemos hacer, sembrar por aquí o algo. Digo, sin embargo, pues ahí en el acuerdo ahí que está la creación de 20 emisoras, pues yo pienso también trabajar en una de esas porque pues eso es lo que siempre he hecho y lo que siempre me ha gustado. Y pues igualmente de pronto algunos no creían y todo, pero pues yo tampoco me las creía. Y cuando se da la convocatoria pública y que paso y todo, pues es la felicidad más grande yo de llegar a decirle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, oye, venga, vea, pasé la convocatoria, porque yo tampoco le dije que me estaba presentando así, como para no desilusionarlos después. Digo, no, cuando le llegué fue con la noticia, pasé la convocatoria, voy a trabajar en Radio Nacional Chaparral, y pues bueno, fue la felicidad, porque pues ya es un colombiano menos desempleado por ahí.
Un cambio de vida absoluto, Jesús Eduardo. ¿Qué pasó con Elías?
Elías ya quedó en el olvido, eso solamente recuerdos quedan. Ya Jesús es una nueva persona que le está apostando a la paz y que espera que todos los colombianos lo acepten así como es, y pues que es una persona de bien.
¿Usted recuerda algún momento resistencia, rechazo o temores, o que la gente miraba como de soslayo? No debe ser fácil adaptarse después de un proceso de esa característica. ¿Cómo se siente ahora?
Claro, y mire, Francisco, que especialmente aquí en Chaparral pues hay muchos estigmas, ¿cierto? Y especialmente cuando llegó esta emisora de paz aquí, pues algunos de los habitantes comenzaban a decir que eso era de las FARC y que eran para las FARC y que los que iban a trabajar ahí eran solo guerrilleros, y no. Esta radio aquí es un componente de cualquier colombiano, es un componente que le integran tanto víctimas como cualquier periodista que se graduó, por dicho, cualquier persona. Aquí no se puede decir que no, que están empoderadas solamente del discurso de FARC ni nada. Eso es una mentira, pero sí se contaba con ese estigma. Y uno, cuando yo recién llegué aquí a Chaparral, yo sentía esos temores, que teniendo ese calificativo de pronto voy a tener inconvenientes y que no me dejaran trabajar y que pues empezara por ahí a ser amenazado, a ser agredido así verbalmente o psicológicamente. Pero hasta el momento no he recibido nada de tipo de estigmatización ni amenaza ni nada que ponga en peligro mi vida, mi integridad física, nada. Aquí en Chaparral también ese discurso de violencia se ha ido exterminando, y gracias también ¿a qué? A la emisora. Y mucha gente viene acá, participa en los programas, se da de cuenta cuál es su contenido, y yo creo que también por eso también se está ganando audiencia, porque la gente está dando cuenta que esta emisora no es como decían malintencionadamente al principio, sino porque es una emisora realmente que la apuesta a la paz y a los cambios que necesita, digamos, toda esta comunidad que ha sido azotada por el conflicto armado.
Jesús, dos preguntas para el cierre, y paso a Francisco. Dos preguntas. ¿Valió la pena la firma del acuerdo, y qué es lo más valioso de la reincorporación personalmente?
Obviamente que valió la firma de los acuerdos de paz. Todo lo que se hizo en La Habana valió la pena. Y es un compromiso que tenemos todos todavía por sacar adelante todo lo que está plasmado ahí, digamos, en ese libro de 310 páginas. Valió la pena decir, dejar a un lado esas armas y empezar a hacer un discurso que la gente diga, reconciliémonos, venga, construyamos tejido social, abracémonos como colombianos, como país hermoso que somos, y busquemos la solución de una forma más organizada y pacífica. Todo eso valió la pena, eso todavía no se ha podido pensar en lo contrario. Todavía seguimos, digamos, luchando por la implementación de muchas cosas, pero obviamente en el transcurso del tiempo vamos a poder lograr muchas cosas que están ahí en el acuerdo de paz.
¿Y qué es lo más valioso de esa reincorporación, de ese proceso personal suyo en reincorporación?
Es que he podido relacionarme con muchas personas que antes jamás pensé que podían estar aquí en la vida mía, volver a tener, digamos, la familia, volver a tener amigos, ¿sí? Compañeros de, digamos, de todo, de varias clases, ¿no? Amigos músicos, compositores, poetas, maestros, bueno, de todo lo que usted se puede imaginar en Colombia. Lo más valioso de esta reincorporación es que ahora, digamos, trabajo para construir mi sueño, ¿no? Eso también es bonito, uno poder levantarse todas las mañanas y decir, voy a trabajar fuertemente por salir adelante, por sacar adelante a mi familia, por aportar mi granito de arena como persona, y también hacer parte, digamos, a la construcción de esta paz, porque uno levantarse todas las mañanas como periodista y buscar nuevo contenido, buscar una nueva forma de llevarle ese mensaje claro a la comunidad, empezando que uno que fue protagonista del conflicto armado y que también ha hecho sus cosas, digamos, que no están bien vistas por la gente, pues uno ahorita le está apostando a que esa imagen pues se vaya eliminando y se vaya construyendo otra alternativa posible.
¿La asignación única de normalización, esa plata la invirtió en algún proyecto productivo, Jesús?
Pues mire, no, lo que pasa es que hasta ahorita estoy en proceso, okay, de los 8 millones del proyecto productivo, pero ya pasé un proyecto para comprar una cámara y comprar un dron, y como estoy estudiando dirección y producción de medios audiovisuales, pienso meterle a eso también.
Maravilloso, Jesús.
Ya que mañana tendrá emisora propia, me imagino.
Bueno, no, todavía no alcanzamos a eso, pero pues obviamente los sueños también tienen que ser mucho más grandes.
Jesús Eduardo Díaz, antes combatiente de FARC, ahora periodista de la emisora de paz de RTBC en Chaparral, en el departamento del Tolima. Una evidencia de reconciliación y un mensaje de confianza hacia el futuro. Eso tiene que terminar algún día, viendo las dificultades de los enfrentamientos, la polarización. La paz es el negocio que más renta, es lo que más le conviene a una nación. En los términos más justos que se pueda, en fin, es un avance muy significativo e importante. Jesús, despídase, muchas gracias, un abrazo a Vladimir, a Elizabeth Tique y a toda la gente de la emisora en Chaparral. Tuvimos oportunidad de estar allí el 9 de abril, el Día de las Víctimas, realmente nos causó una buena impresión, es realmente un instrumento de paz, Jesús.
Pues muchas gracias, Francisco, y muchas gracias, Jorge, por darme la oportunidad de expresar desde el corazón todo lo que podemos hacer por Colombia. A ustedes un fuerte abrazo.
Josef Palacino, Jorge Bermúdez, Gustavo Andrade, Clara Tegui, Natalia Riveros y un gran equipo de comunicaciones permiten que este podcast pueda llevarse a cabo y llegar a todos los rincones de Colombia y a muchas zonas en el exterior. Hasta pronto, nos vemos aquí. Muchas gracias.